Hola, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un podcast en el cual vamos a hablar de tipos de pacientes en sesión. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, me alegro. Tipos de pacientes, tema interesante.
Tipos de pacientes en sesión. Vamos a hablar de cómo se comportan.
Sí. ¿Sí?
Y también vamos a hablar de cuadros asociados en salud mental que pueden ir con ese tipo de paciente.
Buenísimo. Bueno.
¿Qué te parece?
Perfecto. ¿Empezamos?
Dale.
Psicología en pantuflas.
Bueno, tipo de pacientes. Me imagino que todos los pacientes, obviamente, cuando te van a ver como psicólogo, tienen un cuadro asociado, y si no tienen un cuadro, deben tener una tendencia en su personalidad hacia ciertas cosas, ¿no? Me imagino.
Sí.
Entonces, por ejemplo, podemos decir el paciente que se comporta de cierta forma ya te da la sensación de que tiene un cuadro de cierto cuadro.
Claro, exactamente. Tengo un listado largo.
Me imagino. O sea, debes tener, sacar la listita y hacer así, se desenrolla.
Sí, quiero hacer una aclaración antes de arrancar.
Sí.
No es el objetivo generalizar, ¿sí?
Claro.
¿A qué me refiero con esto? Que no vamos a decir, bueno, este paciente se comporta de tal manera, entonces automáticamente ya lo rotulamos y lo diagnosticamos de tal manera, ¿sí? No olvidemos que es un podcast también.
Que es un podcast, que es informativo, pero también es para entretenimiento.
Sí.
Y es probable que tal vez, si hacemos alguna broma al respecto, nadie se ofenda.
Exactamente.
Perfecto. Listo. Bueno, empezamos. ¿Qué tipo de... A ver, esta vez trajiste vos la listita. ¿Qué tipo de pacientes tenemos?
Bueno, te puedo hablar, por ejemplo, del paciente enamoradizo. Los pacientes que...
Te miran con cariño.
Pasa un poco. Vos sabés que en psicología, en psicoanálisis, hay un término que se llama el de transferencia. ¿Lo conoces? Sí.
Yo conozco las transferencias bancarias, no sé si cuenta.
Bueno, no es exactamente eso. La transferencia en análisis, en terapia, es un término que introdujo Freud y tiene que ver con las cuestiones, un poco el contenido inconsciente, lo que le pasa al paciente respecto del terapeuta, ¿sí?
O sea, básicamente enamorarse del paciente, del terapeuta.
No.
Ah.
Hay transferencia positiva, transferencia erótica, ¿sí? Transferencia negativa. Hay muchos tipos de transferencias.
Sí.
Por lo general, es el lugar en donde lo pone el paciente al terapeuta.
Ah.
A veces lo pone en el lugar de papá, a veces lo pone en el lugar de hijo, ¿no? Bueno.
Viene un poco a lo que necesita también el paciente, ¿no?
Sí, claro, exacto. Muchas veces cuando te hablo de enamoramiento, puede pasar. ¿Sí? Que el paciente se enamore del terapeuta.
Sí.
En esos casos, bueno, uno tiene que ir viendo cómo manejas el análisis y si eso obstaculiza o no, a nosotros nos sirve para que avance el paciente en terapia. ¿Ok?
¿No es un poco usarlo también?
¿Al paciente?
Y a ver, o sea, usar ese sentimiento del paciente para avanzar en la terapia.
Mira, te puedo decir dos cosas. Uno es, si el paciente no puede establecer vínculos, de pronto, ¿ok? Y busca justamente eso en el analista,
sí.
Vos tenés que ahí como romper un poco con ese patrón, ¿sí? Lo que tenés que tratar de hacer es no reforzar ese vínculo, que busque el vínculo amoroso afuera, ¿no?
Sí.
En terapia.
Claro.
Entonces tenés que tratar de frustrarlo. Y es muy probable que en alguna sesión te muestres o hagas algo que no le guste.
Apático. Paciente.
Claro. Sí, que le muestres algo que no le guste para que justamente tome distancia.
Claro.
Para que se dé cuenta. ¿Ok?
Sí.
Lo ideal sería que busque vínculos por fuera del consultorio, no adentro.
No, obviamente. Igual estamos... Dentro de, bueno, esto de que el paciente tenga sentimientos, ya sea amorosos o no amorosos, porque también puede ser una relación, odio a mi terapeuta, pero igual sigo yendo a terapia y sigo, o sea, me hace bien tener esa relación odio.
Bueno, hay que ver qué se le juega. Es lo que te decía hoy, claro, ¿no? Transferencialmente, ¿dónde te está poniendo? ¿En qué lugar?
Sí.
También existe una contratransferencia.
Sí.
Que es lo que le despierta al terapeuta respecto del paciente.
Sí.
¿No? Muchas veces no podemos trabajar con cierto tipo de pacientes. A veces está el avasallamiento que se produce, está la demanda o la temática que se trabaja también. Y no todos estamos preparados para atender a todos los pacientes.
No, pero más allá de eso, vos como terapeuta, vos también tenés tu carga emocional, personal, que muchas veces podés sentirte identificado con el paciente y tal vez a vos emocionalmente no estás, digamos, no estás apto para tratar ese paciente.
Claro. Sí, no todos los terapeutas están preparados para atender a todo tipo de pacientes.
Claro.
¿No? Y ahí te puedo hablar también de lo que pasa con el paciente seductor. Hay pacientes que, digamos, tienen hecho un máster para seducir a los terapeutas.
Van probando de todo.
Claro, y la seducción se ve lo verbal.
Sí.
Y también se ve la cuestión física, ¿no? La ropa que utilizan, los movimientos que hacen. Muchos pacientes quieren tocar al terapeuta, ¿no? Claro. Necesitan, viste, como
el... Sí, el estirar la mano.
La contención física, claro, ¿viste?
Sí, sí.
Que el abrazo, que el beso y otras cuestiones.
Claro.
Entonces vos estás ahí un poco en la expertise del terapeuta para saber poner el freno y el límite.
Bien.
¿Ok?
Sí.
Después tenemos al paciente que nosotros más o menos sabemos de qué trata la temática que va a venir a trabajar de acuerdo a cómo toque el timbre.
Bueno, eso te da mucha pauta. Me imagino que así ya te debe dar una pauta de, bueno, señor, ansiedad, hola.
Ajá. Bueno, te cuento. Hay pacientes que tocan el timbre así, que tocan una vez y se quedan como colgados del timbre.
Sí.
Hay otros pacientes que tocan varias veces, cortito. Hay otros pacientes que tocan, dejan que pase un minuto. 10
segundos ya sí. Te volvió a tocar.
Claro. Entonces, y después tenés los pacientes que directamente no tocan el timbre. Se quedan esperando o te mandan un mensaje de texto.
Ah.
Sí, entonces se supone que uno tiene que estar viendo el teléfono.
Claro.
Para saber que el paciente está esperando.
Estoy en la puerta, cuando quieras.
Claro. Bueno, un poco esto que vos me decías, la ansiedad. Cuando tocan el timbre de esa manera,
sí,
desaforadamente, ya sabes que probablemente es un paciente ansioso, que le cueste esperar.
Igual, que es más ansioso, ¿el que toque el timbre largo o el que toque muy seguidamente timbre sin esperar una respuesta?
Por lo general, el que toca el timbre largo son pacientes que tienen como, te diría, 50 para arriba.
Claro.
Sí, esos son los pacientes que tocan el timbre de esa manera.
Sí.
Después el paciente que toca varias veces o que vuelve a tocar.
Sí.
Porque piensa que no lo escuchaste o llegó tarde, entonces te toca varias veces seguidas para no perder tantos minutos de sesión.
Sí.
Ese es el paciente más ansioso. Sí. Pero fuera ansiosa.
Claro.
Y después tenés los pacientes que no tocan el timbre y que te mandan mensajes de texto, que por lo general...
Tímidos.
Claro. Bueno, son los pacientes que padecen de ansiedad social, por lo general, ¿no?
Sí, obviamente sin generalizar, pero es como la gran parte.
Claro.
Es que tienen algún problema social.
Sí, entonces esto les pasa no solamente con el terapeuta, también les pasa cuando tienen que llamar, por ejemplo, para pedir un delivery. Entonces no llaman.
Aguante la aplicación o el mensajito de texto.
Pero ¿no te sale más caro?
¿Qué cosa?
Si pedís por una aplicación.
No importa.
Okay.
Evito hablar por teléfono con alguien.
Bueno, mirá qué buen dato. Porque con esta venida de las aplicaciones,
sí,
lo que hizo es un poco reforzar con las personas que padecen de ansiedad social esto de, si puedo hacerlo por una aplicación,
mejor.
Claro, porque voy a llamar, ¿no? Entonces, cuando se trata de llamar a un lugar, que te puede pasar que vayas a pedir un turno y que no tengan WhatsApp, que lo tengas que pedir por teléfono.
Sí.
Y ahí, ¿qué implica? Que tenés que interactuar con un operador, ¿sí? Con un administrativo, Y vos no sabés cómo padecen esas personas que tienen ansiedad social. Es terrible. Muchas veces no llaman ellos, hacen llamar a un familiar.
Bueno, yo tengo ejemplo al respecto de esto. Sí. Yo cuando trabajaba en un lugar, cuando estábamos irónicamente en la parte de comunicación, había otra persona conmigo que siempre que era para pedir un presupuesto o cualquier cosa, si podíamos evitar el hablar por teléfono y podíamos mandar mail, era mejor. Y cuando teníamos que hablar por teléfono, era la discusión constante de llama vos, no, llama vos, no, llama vos, hasta que terminaba llamando a alguien, sí, a muy mala gana,
claro,
tratando de hacerlo lo más rápido posible,
sí,
y punto.
Claro.
Está bien, después también existe el problema de que el correo tal vez te lo responden en cualquier momento o te responden lo que quieren, pero incluso era preferible eso a hablar por teléfono.
Claro, bueno, las personas más grandes prefieren llamar,
sí,
¿no? Y los más jóvenes, por lo general, prefieren mandarte un WhatsApp, si pueden mandarte un WhatsApp, si tenés tu número.
¿Tiene que ver también con el tema de la pérdida de tiempo?
A ver, ¿cómo sería?
Claro, porque a mí me pasa, por ejemplo, el tema del mensaje, de decir, te mando un mensaje en cualquier momento, léelo cuando vos podés, punto, y contestame lo del mensaje. En cambio, el hablar por teléfono ya lleva a tal vez irse por las ramas, tiene que estar la otra persona disponible en ese momento. Es como que lleva un trasfondo más elaborado. Sí. El mensaje es, Tuki, te mando el hola, ¿cómo estás? Bien, punto. Y ahí terminó el mensaje.
Claro. Bueno, en terapia pasa un poco esto. Yo prefiero que me manden un WhatsApp y después cuando puedo lo contesto porque puedo estar atendiendo un paciente. A mí me pasa que me llama un paciente y me dice, te llamé 5 veces... Y no nadie me atiende y se enojan, capaz. Entonces, bueno, pero yo estoy atendiendo.
Claro.
No puedo estar interrumpiendo todas las sesiones. Silencio el teléfono. Cuando puedo, contesto los mensajes.
Claro.
Muchos pacientes te vuelven a llamar, otros directamente.
Ya no te llaman más después de la primera.
No. Y mensajes en el contestador prácticamente hoy no existen. Claro. Si bien existe el contestador, viste, tanto para uno. Que no le va. El teléfono ya no te avisa directamente que tenés un mensaje.
Ah, no.
No en el contestador.
No.
Y acordarte que tenés que levantarlos.
Menos.
Creo que nadie se acuerda. Entonces, la gente directamente ya no deja.
Claro.
Alguien por ahí puede llegar a dejarte alguno. Pero la tendencia es WhatsApp.
Sí.
Sí. Y entonces te dejan el mensaje y vos contestás cuando podés.
Claro.
¿No?
Igual, volviendo al paciente que toca el timbre.
Sí.
Hablamos del que toca mucho el timbre. Hablamos del que no toca timbre.
Sí.
¿Qué otras opciones tenemos?
No, básicamente son esas. No sé si hay otras con respecto a eso. Te hablé de los que no tocan, los que tocan.
El que toca largo.
Claro, ya con eso está cubierto.
Claro.
Sí.
El que te hace código Morse. Es el paranoico.
Si no, está también el paciente que te tocó timbre.
Sí.
Vos cuando estás en una sesión, la sesión no siempre termina en punto en el horario en que debe terminar.
Claro.
Si vos tenés un paciente de sesión que está angustiado, que estás trabajando algo muy movilizante para el paciente, vos no lo podés decir, bueno, hasta acá llegamos, nos vemos la semana que viene.
Claro.
No lo podés largar a la calle así angustiado. Entonces, por lo general yo lo que hago es mandarle un mensaje al paciente que está abajo esperándome y decirle, me voy a demorar unos minutos, sí, espérame por favor,
sí,
si es que puedo. Y muchos pacientes lo que hacen ante esa espera,
sí,
te llaman por teléfono.
Ah,
estoy acá abajo, te toqué, ¿no escuchaste el timbre?
Claro.
Yo igual a mis pacientes les digo, vos ante la duda tocá más de una vez, porque
claro,
puede ser que yo o no lo haya escuchado o que no haya sonado.
Claro.
¿No? Les doy, sí, como esa.
Una vez está bien. El tema es que cada 10 segundos.
Claro.
Ahí ya es como.
Por supuesto.
La primera está bien. La tercera ya.
Bueno, pero es algo a trabajar también, ¿eh?
Sí, obviamente.
Lo ponemos a trabajar. Sí.
¿Al timbre o a la persona?
Al paciente.
Bueno,
después tenemos al paciente que se caracteriza por faltar a sesión.
El faltador.
Sí, los que vienen, llegan tarde son otros, sí, pero el que falta.
¿Con o sin aviso?
Tenés de todo tipo. Tenés los pacientes que te llaman media hora antes de la sesión y te dicen, ay, no voy psicólogo porque sí, es el cumpleaños de
fulanito,
de mi prima o de mi sobrino. Entonces, claro, a ver, vos ya sabés de antemano que tenés un cumpleaños.
Normalmente sí.
Bueno, por lo general esto trae ciertos inconvenientes porque vos sabés que los espacios se reservan para el paciente.
Sí.
Entonces, vos le tenés que decir con antelación al paciente, pactar como un contrato, de que si no te avisa con 48 horas de anticipación, esa sesión la tiene que abonar, porque es un espacio que se reservó para el paciente.
Sí, no lo podés llenar así de la nada, y aparte, por ejemplo, ponele que lo llenes, ese paciente perdería el espacio, porque no es como cualquier otro médico que vos decís, bueno, no es semanal, que es, o sea, esto es semanal,
sí,
o quincenal, o lo que sea. Otro médico tal vez te ve una vez y punto, entonces puede meter cualquier paciente que llame y consiga, sí, lugar.
Claro. Son entre 40 minutos y una hora que vos perdiste.
Sí.
Y que no se recupera.
Claro.
Entonces, por más que te tomes un café, siempre algo tenés para hacer igual, ¿no? Pero el espacio del paciente no se puede llenar.
Claro.
Y con la acumulación de faltas, bueno, uno tiene que tratar de limitar eso porque el paciente puede perder el espacio.
No, pero más allá de perder el espacio, no tiene que ver con una evitación por parte del paciente también el tratamiento.
Bueno, ahí tenés que ver qué le está pasando. Si faltar es un síntoma, y ¿sí? Si falta porque justamente hay muchos pacientes que cuando vienen y faltan, lo que están haciendo justamente es evitar de hablar de ciertas cuestiones.
Claro, puede ser también como un efecto de la terapia. O sea, al decir, bueno, no me gustó lo que dijo, o no me... como un castigo al terapeuta, de decir, a ver, castigo mal, porque no estás castigando al terapeuta, cuando mucho te estás jodiendo vos porque no estás yendo a terapia.
Sí.
Pero como decir, ah, bueno, no me gustó lo que digo, entonces le faltó.
Sí, sí, sí. Esto, ¿sabes qué pasa mucho? A veces cuando hay casos judicializados de, sí, papás separados.
Ah.
Que claro, tienen que traer a
los chicos. Más que nada una obligación que algo,
sí,
propio.
Por lo general los papás... los varones eligen un terapeuta hombre.
Sí.
Y las mamás eligen a una psicóloga.
Sí.
Y entonces cuando el otro es el que elige el terapeuta, siempre está como este tironeo de, ah, bueno, pero...
lo eligió fulano.
Claro, entonces, bueno, es muy probable que te falten en la primera sesión, que no quieran venir, ¿viste? Toda esta cuestión. Ahora, si el paciente te falta, justamente estamos trabajando, por ejemplo, en activación conductual por un caso de depresión.
Sí.
Y el paciente te faltó esa sesión, pero te avisa, ¿no? De pronto. Te está diciendo, che, mira, no voy a poder ir porque justo tengo un cumpleaños y quiero ir.
Sí.
Y vos decís, vengo laburando hace meses con este paciente el tema de la...
evitación social, por ejemplo.
Claro, porque, a ver, lo sacamos de la cama a este paciente que no se quería levantar, no se quería bañar. Y de pronto te dice, che, quiero ir a un cumpleaños.
Y entonces, para aplaudirlo.
Claro, entonces, buenísimo, genial.
Claro, bueno, es como parte de la terapia misma.
Y sí, ¿qué te parece?
Sí.
Entonces, eso lo tenemos que reforzar.
Claro.
Y decirle, che, qué bueno que te tomaste el espacio para ir un cumpleaños.
Claro.
Más allá de que haya faltado. Después las sesiones se pueden reprogramar también, ¿no? Sí. Se pueden reprogramar en otro momento de la semana.
No, aparte, ¿qué? También ahí te viene las ganas del paciente de estar en terapia o no. Porque si vos tenés el paciente que, bueno, faltó porque tengo un cumpleaños, que le puede pasar a cualquiera, tengo un cumpleaños, tengo una reunión, no sé, lo que sea. Vos como, si vos pedís reprogramar ese turno, yo me imagino que a vos te está importando esa terapia, sí, como paciente. Si no, es, bueno, ah, lo perdí y punto. Y ahí se queda. También habla mucho del paciente,
sí,
de esas dos cosas.
Claro. Después tenés también el que de Sarmiento y no...
y no falta nunca.
Claro.
Sí.
Y si vos... nosotros también nos tomamos vacaciones.
Claro.
Porque
aunque no parezca, son personas.
Sí. Y cuando a veces nos tomamos vacaciones, por más que sea solo una semana...
sí.
Hay pacientes que...
lo resienten.
No sabés cómo te lo hacen saber.
Sí.
Ay, pero ¿me vas a dejar sin terapia? Y vos decís, bueno, pero yo también necesito descansar.
Claro.
No...
déjenme descansar, por favor.
Claro. Bueno, después tenemos al paciente que no se quiere ir de sesión.
Aferrado al escritorio, al diván o donde esté.
Claro, tenés el que no quiere terminar la sesión y vos decís, tengo un paciente que me está esperando.
Bueno, pero tengo tal cosa.
Claro, y capaz que te tira una bomba al final de la sesión y vos decís, ay, pero justo ahora me la tiraste, ¿no? Y bueno, entonces tenés a ese.
Sí.
Y también...
En defensa propia, yo voy a decir que yo eso una vez lo hice. Sí. Por, hola, Caro, un saludo.
¿Caro quién es?
Es mi psicóloga. Que yo estaba viendo la hora que era y justo se me ocurrió el tema y le digo, bueno, sé que te lo estoy tirando a último minuto, pero bueno, te lo tengo que decir. Y le tiré la bomba.
Ajá.
Pero bueno, a veces uno lo hace a propósito y otras veces lo hace porque, bueno, salió en ese momento y punto.
Claro. Bueno, pero vos también tenés análisis encima.
Sí. ¿No? Sí, sí, sí.
Tenés análisis. Bueno, después tenés al paciente que no quiere terminar los tratamientos.
Claro.
Hay un perro ahí que está ladrando de fondo.
Sí, 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 sí. Me está poniendo nervioso, señor perro. Bueno. O quiere participar en la terapia.
tiene que hablar.
Claro.
Bueno, ignoren al perro. Estábamos hablando de que no quiere terminar los tratamientos.
Sí.
Y cuando vos decís, bueno, hasta acá llegamos, te dices... No, no, pero no. ¿Cómo vas a dejar sin terapia?
Claro.
No, bueno, tenemos.
O sea, ya estoy curado. No estoy curado.
Claro, porque consideran que si no tienen al terapeuta, no, se va a desmoronar todo o no van a saber cómo resolver los problemas.
Claro.
Ahí uno lo que tiene que hacer es fomentar lo que se llama el mastery, que es, bueno, que el paciente se convierta en su propio terapeuta. Ok, con todas las herramientas que hasta ahora pudimos trabajar, que las tome,
sí,
y las pueda poner al servicio de su vida con todos los recursos que tiene a mano.
Y en ese caso también, o sea, mantener una terapia, creo que vos lo nombraste hace un par de, bueno, no sé si en el anterior o en el, sí, o en el otro, como una terapia de mantenimiento.
Claro.
De decir, bueno, vos hasta acá llegamos como terapia tradicional, sí, si querés nos vemos dentro de un mes, dos meses, tres meses, seis, sí, meses, un año, lo que sea.
Sí.
Y ahí retomamos porque vos ya tenés las herramientas,
claro,
para estar bien.
Sí, por lo general son pacientes que tienen un cuadro de un trastorno de personalidad dependiente.
Claro.
Que dependen mucho. También acá entran los pacientes que tienen trastorno límite de la personalidad o borderline, ¿no? Que necesita mucho mantenimiento de terapia.
Claro.
Y después tenés a los pacientes que se van más para el lado del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo,
sí,
que por lo general son los pacientes que te critican mucho todo. Te critican desde cómo tenés, no sé, puesto los libros en la, sí, biblioteca, hasta el color de la pintura de la pared.
Sí.
O hasta tu ropa, lo que te, claro, pusiste, la indumentaria, ¿no?
No me gusta eso que tenés puesto ahora.
Claro, sí, por lo general son pacientes muy obstinados,
sí,
y que suelen también tener problemas con el dinero, sí, con el tema del pago de las sesiones. Vos sabés que el tema del dinero en terapia es importante porque Freud decía que el paciente necesita pagar por ese espacio que estás teniendo.
Sí, es como, bueno, mi obra social lo llama como una retribución justa o algo por el estilo, ¿no?
Claro, exactamente. Porque si no, al paciente no le sirve a la larga, siente como que le debe algo al profesional.
Entonces, sí,
por eso se paga, claro, por ese espacio. También tenés al paciente paranoide, que ya ahí nos vamos para el lado de la psicosis, si, sí, querés, que no suelen abundar, pero me han tocado, que por lo general vienen la primera sesión y te dicen, bueno, ¿pero va a escribir todo lo que le voy a decir?
¿Está grabando?
Claro, está grabando aquello que está ahí. ¿Es un micrófono?
Sí.
¿No? Entonces, bueno, ya ahí te doy una pauta en la primera sesión.
Muy importante de lo que le está pasando, ¿no?
Claro. ¿O qué va a hacer con esto que está escribiendo?
Claro.
¿Lo va a publicar? Pero no escriba en la computadora, mejor escríbelo en papel.
Claro.
Porque a ver si lo difunde en internet. Bueno, esto es un poco la
paranoia. No quiero poner a nadie en paranoico, pero por más de que lo escribas en papel, también lo podés pasar a internet.
Sí, claro.
Pero, supuesto, bueno, no va con el código ético de los psicólogos, pero O sea, ¿a dónde llega este nivel de paranoia de decir, o sea, porque lo escribo en una computadora lo puedo poner en internet, pero cuando lo escribo en papel no?
Yo escribo la primera sesión, hago una historia clínica digital, y tomo todos los datos del paciente, hago una semiología completa
en computadora.
En computadora, y pero porque por una cuestión de que si no uno acumula mucho papel.
Y es más práctico.
Es más práctico si el paciente en algún momento retoma la sesión después de un par de años, vos ya lo tenés ahí.
Sí.
Y podés hacer actualizaciones y demás, ¿no? Es mucho más fácil.
Sí.
Bueno, y después ahora si querés nos metemos en los pacientes de videollamada.
Ah.
Que es otra, como otra...
Una rama completamente distinta y nueva para la psicología. Porque...
Es un mundo. Ya se venía haciendo, ¿eh?
Sí, pero eran pocos.
Sí, se venía haciendo antes de la pandemia.
Sí.
Pero no estaba tan difundido. Obviamente con la pandemia...
Fue todo.
Claro, se pasó completamente a la virtualidad en un momento. Muchos dijeron, me quedo acá y no me muevo más, digamos, de la virtualidad y siguen accediendo virtual.
Sí.
Y hay otros como yo que preferimos un híbrido que nos gusta, por lo menos a mí me gusta más la presencialidad.
Sí.
¿Por qué te digo esto? Porque considero que no se puede reemplazar con un medio virtual la presencialidad. O sea, por más...
Aparte también el hecho de ver las actitudes de la otra persona, de ver los movimientos, el lenguaje corporal dice mucho también en...
El lenguaje corporal, o sea, nosotros observamos desde que entra hasta que se va.
Claro. O sea, mismo desde que toca timbre.
Claro, esto del timbre no podría ser una variable de análisis, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Es el mensajito de estoy conectado, ¿cuándo me llama? Estoy conectado.
Claro. Bueno, tenés en la videollamada te pasa esto, de que tenés muchos tipos de pacientes.
Sí.
El que te dice, por ejemplo, no, pero por este medio, por Meet, por Google Meet, no, porque no sé cómo instalarlo, no lo tengo en el teléfono, porque tengo no tengo el sistema Android, entonces lo tengo que instalar. Bueno, entonces no, por WhatsApp. Yo últimamente, por ejemplo, el WhatsApp lo terminé no utilizando. Trato de usarlo menos por videollamada porque no tiene buena conexión.
Claro.
¿Qué pasa? Es muy difícil escuchar a una persona cuando tenés tanta interrupción en la videollamada.
Sí, se está cortando todo el tiempo o lo que sea.
Claro, estos son pacientes que por lo general tienen poca conexión, ¿no? Y por ahí no entienden que es muy importante que vos escuches bien lo que está diciendo.
Sí.
También tenés al paciente inquieto, ¿no?
Nunca estaba en foco en la cámara.
Claro, que siempre que no hacen la sesión caminando con el teléfono en la mano, ¿no? O por ahí tienen el teléfono en la mano y la apunta para otro lado. Entonces te va como mostrando distintos lugares de la casa y vos no le ves la cara al paciente. Por lo general son pacientes que tienen un cierto grado de hiperactividad, ¿no? Que no se pueden quedar quietos justamente y entonces están deambulando y caminan o se levantan.
Bueno, pero eso... Es una traducción desde lo que antes se hacía hablando por teléfono. Yo me acuerdo cuando se hablaba por teléfono mucho tiempo, uno se levantaba, hablaba, caminaba de un lado al otro durante un rato largo por el no saber qué hacer mientras.
Claro.
A ver, con la videollamada es mucho más difícil. Más si estás en una computadora, con un celular tal vez es más fácil.
Sí.
Pero con la computadora te tenés que quedar quieto. Con la notebook tal vez no, pero con un escritorio te tenés que quedar quieto, no podés andar caminando de acá para allá.
Sí, pero por ejemplo, tengo pacientes que hacen home office, entonces aprovechan tiempo para hacer la terapia.
Claro.
Esto espero que no lo escuchen las empresas.
Claro, todos adentro.
Pero sepan qué pasa.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? El paciente está en horario de trabajo y entonces se pone a contestar, capaz que dice, ay, pará.
Me llegó un mail.
Claro, discúlpame. Entonces vos lo escuchás que empieza a teclear o sigue hablando, pero de mientras está tecleando. Sí. Está haciendo un multitasking.
Sí.
Entonces vos decís, son 40 minutos.
Ya, claro, que tenés que estar atento.
Claro, que es la terapia. Después contestás todo, salvo que se esté prendiendo fuego la empresa.
Claro.
Que tengas que contestar urgente.
Sí, y es raro que normalmente pase, porque si no decís, bueno, bancame 5 minutos, lo hago y no te estoy siguiendo el juego de la terapia. O sea, corto la terapia. Te digo, bueno, bancame 5, tiqui tiqui tiqui, listo, sigamos. Es poner también cada cosa en su lugar, o sea, porque no podés hacer las dos al mismo tiempo.
Es muy difícil, porque aparte vos te das cuenta
Sí.
que mientras van escribiendo, se producen ciertos baches, sí, y lo que está diciendo no tiene coherencia, claro, es muy difícil porque vos estás sacando la atención, sí, sostenida y poniéndola en otra cosa.
Sí, empezás a balbucear, empezás a decir, sí,
claro.
Y no terminás de hacer ni una ni la otra y es muy probable que ese mail también le salga mal.
Imagínate yo como terapeuta si lo haría con el paciente, ¿cómo, se sentiría? ¿Cómo, claro, te sentirías vos?
Claro, bancame que le contesto a otro paciente. No, no, claro, está bueno.
A mí me pasó, por ejemplo, con un paciente adolescente que él jugaba videojuegos mientras tenía la sesión. Por lo general, el paciente adolescente, vos, esto va a ser motivo de otro podcast, la, sí, adolescencia, pero te hago como...
Sí, un breve resumen.
Por lo general, cuando no son ellos los que demandan terapia,
sí,
cuesta mucho generar el vínculo terapéutico.
Claro.
Entonces, bueno, pasa esto. Yo hoy en día trato de no atender a adolescentes por videollamada por esta dificultad que se produce.
Claro.
Porque justamente les cuesta muchísimo dejar de hacer lo que están haciendo, como jugar a un videojuego.
Sí.
O, por ejemplo, tienen un tema de no querer mostrarse.
Sí.
Entonces te apagan la cámara,
sí,
y te dicen, no, hoy no me vas a ver.
Ah, tranquilo.
¿No?
Sí.
Esto hay que elaborarlo.
Claro.
Entonces puede llegar un momento en que vos le digas, bueno, estaría bueno que yo te vea porque el vínculo es más enriquecedor.
Sí.
¿No? ¿Qué te pasa con la imagen?
¿Sí?
¿Por qué no te querés mostrar?
Sí.
¿O no querés verte vos reflejado en la pantalla?
También. Bueno, no deja de ser un tema de imagen.
Claro. Sí,
sí, sí. Sí,
sí, autoestima. Del ser observado.
Sí.
O del ser juzgado también.
También.
¿No? Bueno, esto les pasa mucho a la gente vergonzosa, con ansiedad social también, de no querer mostrarse.
Claro.
¿No? Y después también tenés a los adolescentes que, si bien te prenden la cámara... esto es gracioso porque me ha pasado mucho durante la pandemia incluso,
sí,
que había pacientes que convivían en un lugar muy pequeño,
sí,
entonces se tenían que ir al auto a hacer la sesión, o se iban cuando ya se podía salir más,
sí,
se iban a bar, claro, sí, o se iban a una plaza,
claro,
entonces se llevan los auriculares y dicen, bueno, me voy porque si no podían charlar,
claro.
¿No?
Bueno, también me pasó durante la terapia que yo iba a la cocina y me encerraba, sí, y hacía videollamada con mi terapeuta,
claro,
mientras mi pareja estaba en la habitación al lado, básicamente.
¿Te pasaba?
Sí, sí.
Bueno, pero lo importante es que no lo interrumpiste.
No, para nada.
Claro. Bueno, entonces después está el paciente que hace la sesión en la calle. ¿No? Que está
haciendo otra cosa.
Claro, entonces se dice, ay, para que tengo que ir a buscar a mis chicos al jardín. Y se mete en el auto, pone el teléfono ahí en,
sí,
en algún lado del auto. A veces,
mientras te va hablando.
Claro, me ha pasado de que lo pongan arriba del asiento del auto. Entonces yo iba viendo el techo y iba escuchando al paciente.
Sí, o sea, es muy poco. A ver, más allá de lo poco profesional que pueda llegar a hacer eso. También lo que puede salir de esa sesión, porque no estás prestando atención, estás manejando.
Por lo general, las veces que me ha pasado son pacientes que están durante todo el día
activos todo el día.
Claro, que están siempre corriendo.
Sí.
¿No? Que no pueden parar. Son pacientes que tienen un nivel de estrés encima muy importante.
Claro.
¿No? Que no se pueden tomar esos 40 minutos para decir, hago la terapia.
Claro. Sí.
¿Sí? Así que bueno, más o menos esos son los tipos de pacientes en sesión. Me quedaron un montón afuera.
Yo me imagino.
Pero bueno, si querés otro día lo profundizamos.
Sí, si quieren te conectan en las redes y te dicen, buscamos un segundo episodio de tipos de pacientes y
claro,
lo hacemos.
Pueden dejar opiniones. Creo que en Spotify.
Sí, en Spotify te deja poner. O sea, en realidad hay una pregunta que dice qué te pareció el episodio.
Sí.
Pero pueden responder cualquier cosa, pueden dejar un comentario, pueden decirnos, che, queremos escuchar de tal cosa.
Sí.
Y nosotros, bueno, le prestamos atención a eso y lo vemos.
Estaría bueno, ¿no?
Sí,
para ir,
sí,
ampliando.
Sí, sí.
Bueno, si nos acaban de conocer, si llegaron a este episodio de casualidad, les comento que yo soy Leandro Bazana, psicólogo. Mi Instagram es @lic.leandro.bazana, claro, .leandro.bazana con la doble Z.
Perfecto, y yo soy Sebastián, yo no soy psicólogo, yo no soy nada, soy un simple mortal, yo soy gamer, así que si quieren seguirme, yo soy Sebastián Gaming con C y con Y en,
sí,
Twitter.
¿Qué juegos jugás?
De todo un poco.
Ok.
No hay cosa.
Te vamos a seguir entonces.
Dale, sí.
Muy bien.
Streameo en Twitch.
Bueno, perfecto.
Bueno.
Si querés otro día hablamos del... De,
de la psicología del juego.
Sí, también podemos hablar de la adicción al juego, ¿no?
Oiga.
No se hacía cargo de nada.
No, para nada. No hay, acá no hay adicción. ¿Qué adicción? ¿Quién dijo adicción? No.
Bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy y los esperamos para el siguiente.
Dale, esperamos que sea pronto y bueno, nos vemos.
Chau, un abrazo.